caballito de palo.
Historias y fantasías de un niño que crece entre la ternura y el dolor.
Pasaron varios días antes que mis padrinos firmaran los documentos, principalmente por la pena que por momentos le venía a mamá. En esos pocos días, vi que su delgada figura adquirió un aspecto cadavérico. Enflaqueció mucho. Salía temprano en dirección al trabajo con los ojos rojos de no haber dormido. En las tardes, cuando regresaba, me abrazaba mucho. A veces, me encontraba con sus ojos tristes mirándome.
Tavo, hijito, mi amor, sabes que te quiero, ¿no es cierto?
Sí, mamá.
Te quiero, mi pequeñito. Y la verdad es que no sé qué hacer. Quiero tu bien, hijito. Solo quiero tu bien, mi amor. ¿Me entiendes, hijito?
Yo también te quiero, mamita. No te pongas tan triste.
No quiero dejarte ir. Mamita. Eres un pedacito de mi carne.
Mamá,
no quiero, mi amor. No quiero dejarte ir.
Mi mamá y mi papá eran como dos sombras en la casa. La decisión de dejarme ir era muy difícil para ellos. En sus ojos había dolor. Norma pasaba solo llorando. En esos días amargos, supe por fin que yo verdaderamente les importaba, que me querían, pero mi destino ya estaba trazado.
Comadre, no creo que sea necesario que Gustavo tenga que llevar todas esas cosas
que
usted le ha puesto en el saquillo.
Lo que pasa, verá, comadre.
Mire, si nosotros nos hacemos cargo de él, lo hacemos con todo. Es mejor que deje esa ropa para que la pueda utilizar su hermano menor.
Yo quiero llevar el pantalón café y esa camisa.
Sí, a él le gusta, pero mi amor, tu madrina tiene razón. Luisito podría usar esa ropita si la deja.
En relación a los documentos, aquí tienen un duplicado del compromiso asumido. ¿Quieren leerlo tal vez por última vez?
¿Y para qué vamos a leerlo, doctor? Los documentos están firmados, confiamos en ustedes.
Y bueno, entonces nos vamos.
La despedida fue muy dolorosa. Cuando el carro se alejaba de la casa, mamá sacó un pañuelo y lo agitó con mucha pena. En casa solo estaban papá y ella. Todos mis hermanos fueron enviados a diferentes lugares para cumplir con algún recado inventado. Pasamos por la parte trasera de la casa. Allí estaba mi planta de naranja lima, esperando ser arrancada de cuajo para dar paso a la nueva calle. Por mi mente pasó la última conversación que tuvimos.
Me han dicho que en todas partes tengo parientes. De pronto, a donde tú vas, encuentras una prima mía que estará encantada de ser tu amiga.
Ella nunca podrá ser mi rayito de luna. Solo tú serás siempre mi caballito de palo.
Nunca dejaré que nadie más cabalgue sobre mis ramas. Solo tú.
No me quiero ir. No quiero dejarte.
Yo nunca voy a dejarte. Nunca vamos a separarnos. Mira esto. Es mi primera flor. Es para ti. Llévala contigo, Tavo, y así yo te acompañaré siempre.
Al ver por última vez a Naranjita, las lágrimas volvieron a invadir mi rostro. Mi padrino me miró de reojo y siguió conduciendo el carro que me llevaría a otros lugares y otras experiencias. Por momentos quise hacerme de la idea que quien manejaba era mi querido Valenzú. No pude parar las lágrimas hasta el final del viaje.
De hoy en adelante, esta es tu casa, Gustavo.
Sí.
Queremos que te sientas bien aquí, pero para eso tendrás que cumplir ciertas reglas.
Como te lo dijimos en tu casa, una de esas reglas es estudiar música.
Sí, padrino.
Y si las cumples, tendrás derecho a media hora de juego.
Sí, madrina.
Mira, hemos pensado que el mejor instrumento que puedes estudiar es el piano.
Sí.
Bueno, el horario es el siguiente. Sí. Te levantas a las 6 de la mañana, uh-huh. de inmediato a la ducha y después uh-huh. media hora de práctica en el piano.
Sí.
Después de desayunar, otra media hora de piano uh-huh. y al colegio.
Sí.
Tienes que hacer tus prácticas de piano uh-huh. antes y después del almuerzo, uh-huh. antes y después de la comida, yeah. todos los días de lunes uh-huh. a sábado.
Sí.
No sabes decir otra cosa, Gustavo.
En la casa me decían tavo.
Tendrás que dejar muchas costumbres que tenías antes.
Sí.
Acá no acostumbramos llamar a la gente por sobrenombres. Uh-huh. Por algo en las partidas de nacimiento se nos pone un nombre y un apellido.
La profesora de piano iba a la casa por las noches inmediatamente después de la comida durante media hora. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Me enseñaba ejercicios que luego debía practicar durante 2 horas y media a lo largo del día siguiente. El piano estaba bastante conservado. Sus teclas blancas y negras no tenían la culpa de que yo lo odiara. Estaba colocado frente a una gran ventana que daba al amplio jardín de la casa. Algunas veces me demoraba unos minutos en cerrar la cortina y me quedaba mirando la piscina llena de agua fresca y me daban unas ganas locas de nadar en ella. Imaginaba que siendo Tarzán la cruzaría de 3 brazadas. Después me veía tendido en el pasto que la rodeaba tomando sol. Pero eso era imposible. Aún no había recibido la autorización para poder bañarme en ella. Esa era la primera advertencia. Mi madrina en el segundo piso, mientras tejía o hacía algo, estaba muy atenta de mis ensayos. Un golpe era que me estaba demorando en empezar. 2, que comenzara de nuevo el ejercicio. Y 3, que venía un terremoto completo.
No tienes ninguna conciencia de lo que haces, Gustavo. ¿Sabes cuánto cuesta pagar a la maestra de piano?
Madrina,
es bastante caro, pero a ti no te importa.
Sí.
Porque si te importara, no estarías perdiendo el tiempo mirando la piscina. Mira, empieza de una vez con tus ejercicios y olvídate de la piscina. Al menos hasta que no te equivoques en absoluto durante el mes.
Sin duda que eran malos momentos. A veces me ponía a pensar que era preferible una paliza a la cárcel que era la casa de mis padrinos. Extrañaba a Luisito, a Norma, a mi mamá, a mi caballito de palo. Muchas veces pensé en huirme y buscar a Don Presencio para hacer un dúo muy famoso y recorrer todo nuestro país. Quizá, si no hubiera sido porque en el colegio había una persona que mostró interés por mí, yo habría muerto de tristeza.
Hola, tú eres nuevo, ¿verdad?
Sí.
¿Y te gusta tu nuevo colegio?
Es muy grande.
Es muy grande y muy bonito. ¿Tu colegio de antes era grande?
No, no había muchas aulas, pero el patio era más grande que acá.
Ah, más grande. No te puedo creer.
Sí, porque allá de donde vengo, uh-huh. la escuela no tiene esas paredes grandes que separan al colegio de la calle.
Entonces sí tenías un patio grande. Me imagino que habrás jugado pelota, ¿no?
¡Sí!
Ah, y harían carreras de velocidad.
Sí,
y...
sí, eso también.
Allá tenías muchos amigos.
Bueno, unos pocos.
¿Sabes? Dentro de poco serás amigo de todo el mundo.
Sí, uh-huh. creo que sí.
Y yo quiero ser tu primer amigo. Soy el consejero de estudios y muchas veces tendrás que venir a consultarme algunas cosas.
Bueno... si usted quiere, hermano Fernando.
¿Quieres que te cuente un secreto?
Sí.
No me llamo Fernando. Mi nombre verdadero es Luis Jesús Rivera. En mi casa me llamaban Luis G. Pero cuando entré al seminario me cambiaron por el hermano Fernando. Tú eres de Rivadeneira, ¿verdad?
Sí, Gustavo uh-huh. Rivadeneira. Ah. Pero en mi casa siempre me decían Tavo.
¿Ya?
Solo que ahora mis padrinos me llaman Gustavo.
¿Y cómo te gustaría que te llamen?
Tavo.
Ah. Entonces, ¿puedo llamarte Tavo?
Sí, claro.
¿Sí?
Aunque mis padrinos me digan que no, uh-huh. a mí me gusta que me llamen Tavo.
Entonces, mi querido Tavo.
Sí.
Conservamos el Gustavo y el hermano Fernando uh-huh. para cuando hablemos delante de otros. Uh-huh. Pero cuando estemos solos, tú me llamas Luis G. y yo te llamo Tavo. ¿Qué te parece?
Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía ser importante para alguien. Que una persona podía interesarse en mí. Que entendió la soledad de un niño de 6 años de edad alejado de su familia por problemas económicos. Viviendo en una casa lujosa. Con todas las necesidades cubiertas, pero terriblemente solo y triste. A partir de ese día, no había recreo que no buscara al hermano Fernando. Luis G. para los amigos.
¡Tavo!
Sí, hermano Tavo, Fernando.
¿Te entregaron ya la lista definitiva de los cuadernos y libros que necesitarás?
Sí, ahora antes de salir al recreo nos entregaron todo.
Pues bien, debes tener todo listo lo antes posible, ¿sí? Ay, bueno, Tavo, ya es hora que vuelvas a tu salón.
Sí.
Mañana nos vemos, ¿sí?
Las veces que mis padrinos querían decirme algo, no tenían más que buscarme en mi habitación o hacerlo en las horas de las comidas. Pero cuando yo quería hablarles a ellos, tenía que hacerles un pedido muy formal. Aquel día, me indicaron que debería ir al consultorio donde mi padrino atendía a sus pacientes.
Tienes solo un minuto para decir todo lo que tengas que decir.
Sí.
Has visto que allí fuera hay mucha gente que espera ser atendida por mí. Así es que no dispongo de mucho tiempo.
Ahora en la mañana nos han entregado a todos esta lista. Luis G., el hermano Fernando me ha dicho que los útiles deben ser comprados lo antes posible.
A ver.
Mi padrino tomó en sus manos el papel y ajustándose los lentes comenzó a leerlo. Conforme avanzaba en la lectura, hacía algunos apuntes en otra hoja de papel. Demoró un par de minutos en sacar el resultado final.
125 monedas. Eso es mucho dinero, Gustavo.
Sí, padrino.
Además hay que comprarte 2 juegos completos de deportes.
Si no tiene dinero, no tiene que comprar los juegos de deportes, padrino.
Y 2 uniformes de calle completos.
Sí, padrino.
Espero que no me hagas gastar la plata en vano, Gustavo.
No.
Sabes perfectamente que todo dinero cuesta mucho trabajo.
Sí.
Queremos cumplir con la palabra empeñada ante Dios y ante tus padres. Esperamos que no nos defraudes.
No, padrino. Entonces los...
A la hora que vuelva a casa, tendrás tus útiles, los 2 uniformes y los implementos de deporte que te piden acá. Eso es todo. Ahora déjame que tengo que atender a mis clientes.
En el camino de regreso a casa solo pensé en una cosa: meterme en mi cuarto y no salir para nada. Así lo hice, aunque debí bajar para la comida y para las clases de la profesora de piano. Pero una vez acabadas esas obligaciones, regresé y me estiré sobre la curecama. La vista fija en el techo de la amplia habitación. Los ojos se me nublaron y los cerré con intención de impedir las lágrimas. Pero el zoológico de la casa de mis papás apareció pleno en el patio. Vi a Luisito jugando colgado de mi planta de naranja lima. Se balanceaba alegre. Yo creí que estaba con los ojos cerrados. Pero esa ilusión desapareció cuando poco a poco la luz de la habitación fue aumentando. Al comienzo me pareció algo extraño. Después comencé a preocuparme. Al final me persigné.
¡Niño Jesucito! ¡Ay, ayúdame, ayúdame! ¡Ay!
Me senté y apoyé la espalda a la pared. Quise empezar a rezar, pero de la garganta no salía nada.
¡Es el diablo! ¡Es el diablo que quiere asustarme!
No te asustes. No he venido a asustarte. Solo quiero ser tu amigo.
¿Quién es usted? ¿Un alma del otro mundo?
No.
Si no es un alma del otro mundo, ¿quién es? ¿Dónde está?
Acá abajo. Pero no soy tan bonito. No te vayas a asustar conmigo.
¿En dónde?
Acá, al pie de la cama.
Oiga, usted es un sapo.
¿Y qué hay con eso? Sí, soy un sapo.
Miré el sapo de frente. Y realmente no hay sapo en el mundo que sea bonito. Todos son feos. Pero casi de inmediato la ternura de su mirada me atrapó. Entonces el miedo se fue transformando en curiosidad.
¿Y el señor? ¿Cómo se llama?
¿Iván?
¿Iván? ¿Iván qué?
Iván y nada más.
Entonces, ¿no tiene apellido?
No, nunca lo he tenido.
¿Y si no tiene apellido, no quiere utilizar el mío? Mire que es bonito. Sonaría Iván Rivadeneira.
Gracias, Tavo. En realidad, voy a vivir tanto contigo que es posible que comparta tu apellido.
¿Vivir conmigo? ¡Dios mío! Si mis padrinos se enteran que un sapo vive en mi cuarto. Pero, ¿cómo es que sabe mi nombre? Porque yo no se lo he dicho.
Yo sé muchas cosas de ti, mi querido amigo.
Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo?
Que a pesar de tener todas las comodidades, no eres feliz. Que extrañas a Luisito y a Norma, a tu caballito de palo y a tu mamá, por supuesto. Que quieres dejar de estudiar piano porque no te gusta para nada.
Sí, pero también estoy feliz porque acá nadie me pega. Acá no paso hambre.
Pero necesitas un amigo, por eso vine. Voy a vivir en tu corazón y te voy a proteger. ¿Me crees o no?
Yo tenía un jilguerito en mi pecho.
¿Y qué ha sido de él?
Se fue volando.
Entonces, eso quiere decir que tienes una vacante para mí.
Pensé que mi cuerpo delgado no podría acoger a un sapo gordito como Iván. Y a pesar de su agradable voz, que me recordaba la voz del Balenzú, no me dejaba de producir un cierto temor su arrugado cuerpo. Tenía las patas largas y sus manos terminaban en unas finas uñas o algo parecido. Su piel era brillosa, pero también me la imaginaba resbaladiza y eso me producía cierta repugnancia. Pero todo se me quitaba al mirar sus ojos. Eran enormes y mostraban algo que hacía tiempo no sentía. Ternura.
En tu corazón me volveré chiquito, tan chiquito que ni siquiera vas a notar que yo estoy ahí.
Entonces, ¿es cierto que sabe mucho de mi vida? Hasta lee mi pensamiento. Pero eso me asusta, señor Iván.
Tavo, vas a ver que la vamos a pasar bien.
¿Y es necesario que se coma mi corazón?
No voy a comerme tu corazón. Voy a vivir en él. ¿Aceptas?
¿Qué tengo que hacer?
Dejar que entre en tu pecho.
Comencé a temblar como si una corriente eléctrica sacudiera mi cuerpo. Imaginé que Iván subiría a la cama, que tendría que caminar sobre mi pecho desnudo, dejando a su paso un líquido baboso. Una arcada bien disimulada llegó a mi garganta cuando imaginé que entraría por la boca. Y eso, además de miedo, me daba asco.
No voy a entrar por tu boca. No seas tontito. No podría pasar. Voy a entrar por tu pecho.
¿Y qué hago entonces?
Cierra los ojos y dame la mano.
Con los ojos cerrados bajé el brazo hasta llegar al piso. Iván se cogió de mi mano y entonces sucedió un milagro. Su mano creció hasta ser del mismo porte que la mía. Era suave y tenía un calorcito agradable.
¿Y usted también estudia piano?
Soy el sapo pianista más famoso del mundo y sus alrededores.
¿Y usted me ayudaría a tocar el piano?
Algo se podrá hacer. Pero eso lo dejamos para más adelante. Ahora, descúbrete el pecho.
¿Va a doler mucho?
No va a doler nada, te lo aseguro. Quédate quieto.
Ya terminó de entrar en mi corazón.
Sí, y el camino fue muy bonito. Ahora tienes que dormir. Mañana empieza una nueva vida para ti.
Mi caballito de palo.
una adaptación libre de las novelas Mi planta de naranja lima y Vamos a calentar el sol, del escritor José Mauro de Vasconcelos.
Una producción ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con el auspicio de la Fundación Deval.